갈딤.
아기 딸다 señores, una voz, hay una voz. De ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Comienza en Miami el coloquio del presidio político. Impide el régimen la salida de opositores que intentaban viajar a Praga para participar en el Foro 2000. Preocupa la salud del preso político Tomás Núñez Maitariaga. Sale de la cárcel en Cuba Daniel Santovenia después de 27 años de prisión. El pueblo brasileño celebra elecciones presidenciales. Avanza el diálogo Estados Unidos con Corea del Norte sobre una segunda cumbre. Y el juez Brett Kavanaugh es el nuevo magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Martí Noticias a las 12 del mediodía. Y me acompaña en el estudio Yolanda Huerga, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, en la dirección técnica Raúl Tápanes, la producción y edición de Iván López Muñiz. Y a las 12:02 vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 7 de octubre del año 2018. Y sin más preámbulos, comenzamos con noticias de Cuba. El preso político Tomás Núñez Maitariaga continúa aislado y le están suministrando sueros intravenosos, pero aún no le permiten visitas de sus familiares en la sala del hospital Juan Bruno Zayas, en el que está recluido. Desde Santiago de Cuba informa José Daniel Ferrer.
Sigue en una sala de dermatología, una sala para personas con enfermedades dermatológicas de tipo infeccioso, para tenerle completamente aislado. Lo tienen solo en esa sala y lo tienen bajo estricta vigilancia de agentes del Ministerio del Interior y de oficiales de la policía política. Y nuestras fuentes nos dicen que sí, que se ha dejado poner algunos sueros. Nuestras fuentes nos dicen que saben de un parte médico que habla de serio riesgo renal, es decir, lo mismo una insuficiencia renal que un paro renal podría sufrir a pesar de que toma agua. Le mantienen encadenado, lo mismo a la cama que alguna mesa o silla cuando él pide que le cambien de posición.
Y a las 12:03 nos vamos a la ciudad que progresa, la ciudad de Hialeah, donde comenzó esta mañana un foro sobre el presidio político cubano, y allí se encuentra nuestro colega Pedro Corzo con toda la información. Pedro, buenos días, buenas tardes ya, ¿no?
Buenas tardes ya, Damaso.
¿Qué está pasando por ahí? Cuéntanos todo lo nuevo.
Muy interesante todo, Damaso. Como bien decías, en la mañana de hoy se inició el primer coloquio del presidio político cubano. Durante esta primera etapa, numerosos expresos y expresas políticas hablaron y expusieron, prestaron testimonios, pero lo más interesante desde mi perspectiva de este encuentro es que también por primera vez prisioneros políticos que cumplieron sentencia en Cuba y fuera de Cuba participaron en un encuentro. Y tuvimos, por ejemplo, a Nelly Rojas, que estuvo presa en Venezuela largo tiempo exponiendo su experiencia en las cárceles venezolanas. Y tuvimos también a Pedro Remón, que estuvo desarrollando y exponiendo sus experiencias en cárceles estadounidenses. Pero para hablarnos con más precisión de este encuentro, consideramos que la persona indicada es el expreso político Ángel Defana. Defana, para ti, ¿en qué ha consistido este evento y en qué medida lo valoras?
Este evento ha sido tremendamente importante, lo continuamos, todavía no ha terminado. Ahora viene la mesa del trabajo
y me parece que el que sea grabado, el que después pueda ser divulgado, es muy importante, porque este evento no está hecho para nosotros mismos. Somos nosotros los que damos testimonio, pero damos testimonio al mundo, damos testimonio a la historia. Contamos lo que nos ha sucedido en el presidio, tanto nosotros los hombres como las mujeres, lo que estuvimos en distintas prisiones, en diferentes regiones, todos en una época y en otra. El presidio político comenzó a la instauración del régimen comunista y dura hasta hoy. Y por eso es la gran importancia de este evento, porque queda en la historia. Así que el Instituto de la Memoria Histórica, una vez más, con su apego a contar lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo en nuestro país, ha tenido un evento de gran importancia nuevamente.
Bueno, ¿cómo no escuchamos?
Damaso, sí. Perdón, ahora a la 1:30 de la tarde van a empezar a sesionar las mesas de trabajo. Son 3 mesas de trabajo, cada una con un objetivo diferente, pero todo con la meta común de coadyuvar al proceso de democratización de Cuba.
Pedro, ¿sí? También sabemos que liberaron a Nelson, a Daniel Santovenia. Él fue apresado con una infiltración, ¿no?, que a Cuba.
Sí, Santovenia cumplió más de 20 años en las cárceles castristas, junto con Armando Sosa Fortuny. Son de los presos que más años han cumplido prisión en los últimos tiempos. Fue excarcelado, por suerte, y esperamos que pueda salir en cualquier momento del país y reiniciar su vida en un clima de libertad y democracia. Estamos satisfechos por la excarcelación de Santovenia. Plantados, la organización que dirige Ángel de Fana, le ha prestado asistencia a numerosos presos políticos y mantenía un contacto regular con Santovenia y otros tantos presos que se encuentran en la isla.
Sí, sabemos que Plantados pues siempre ha colaborado con las familias de los presos, porque la familia, el preso en resumidas cuentas está en prisión, pero tiene comida en la prisión, pero la familia la pasa muy mal porque como que son los apestados del pueblo, ¿no? Una vez que tienen un preso político, un familiar encarcelado por política, pues las posibilidades de ellos conseguir trabajo y resolver su vida cotidiana es muy difícil. Sabemos que Plantado siempre ha estado al tanto de esos familiares.
Sí, Plantado siempre ha cumplido esa misión y es importante, es muy importante que así se ejecute y se realice ese trabajo.
Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Volveremos a estar en contacto contigo próximamente aquí en los noticieros. Tendrás la información de lo que está ocurriendo aquí en ese coloquio político en Hialeah.
Oye, muchísimas gracias, Damaso. Gracias al noticiero del mediodía de Radio Martí.
Y a las 12:08, continuamos en este noticiero de Radio Martí con más informaciones y Yolanda Huerga.
Un recurso de súplica interpuesto por el abogado del prisionero de conciencia, Eduardo Cardet, permanece sin una respuesta de las autoridades cubanas.
El procedimiento fue presentado después de que el régimen negara en septiembre la libertad condicional del opositor.
El jueves, Cardet se comunicó vía telefónica desde la prisión holguinera Cubací con sus familiares, según dijo su esposa, Yaimaris Vecino, en conversación con Radio Martí.
Y está con gripe, le ha dado falta de aire porque él es asmático. Nada grave, no. Pero bueno, ya eso complejiza la situación de él allí, él está enfermo. Nuevo no le han dicho nada allí, ni cuándo le van a dar visita, ni si le van a levantar la restricción esta que le habían impuesto. Porque no, allí el reeducador no sabe decirle a él si le van a permitir ni nada. Y en cuanto a los demás beneficios, tampoco. Pero que se está discutiendo lo de la libertad condicional. No nos han dado respuestas aún, que el abogado interpuso un recurso de súplica ante la negativa por tercera vez de la libertad condicional, y estamos pendientes de respuesta. Bueno, él nos ha comunicado que debía ser en el transcurso de esta semana y no tenemos aún ninguna información.
Cardet fue arrestado de forma violenta frente a su residencia en Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016, días después del fallecimiento del dictador Fidel Castro.
Fue condenado a prisión por el supuesto delito de atentado a un oficial durante su arresto y sentenciado a 3 años de privación de libertad.
El opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez, que ha sido víctima desde el pasado 20 de septiembre de la intervención de su perfil de Facebook desde la isla, criticó la falta de respuestas de esa compañía estadounidense ante las denuncias interpuestas.
Antúnez alertó que tras la intervención de su cuenta el pasado 20 de septiembre le cambiaron la contraseña y lo relacionaron con otro correo electrónico.
Alrededor de 3 semanas, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de Twitter fueron hackeadas, ocupadas y las cuentas asociadas a otras a otros correos con el propósito de que yo pueda acceder a las mismas. Y mi hermana, en este caso, Berta Antúnez Pernet, que se encuentra en Miami del exilio, ha hecho esta denuncia a mi nombre ante la imposibilidad que tengo yo de poder hacerle y darle seguimiento a fin. Estamos denunciando de manera responsable y efectiva a la empresa Facebook por desoír los reclamos que hemos estado realizando sobre el robo de nuestra entidad e irresponsablemente lo acusamos por la vía de mi hermana y otras amistades. Le hemos brindado los elementos, las pruebas, las evidencias con hora, día, número de hackeo de nuestras cuentas.
El Instituto Checo de Estudios Latinoamericanos, CASLA, denunció que Cuba ha prohibido que el joven activista Ernesto Oliva Torres participara en un seminario sobre desarrollo democrático que se celebra en Praga.
La directora ejecutiva de CASLA, la exiliada venezolana Tamara Suhu, dijo que tenía interés de contar con un invitado de Cuba para dar una mayor representación a Latinoamérica en el evento y calificó de lamentable la decisión del régimen de prohibir sin motivos la salida de Oliva Torres.
Suhu expresó preocupación por la integridad y seguridad personal de Ernesto Oliva Torres y recordó otras acciones similares que suceden en Cuba, como las detenciones arbitrarias de las damas de blanco.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauer, dijo que Estados Unidos condena de la manera más firme posible, las prácticas injustas del gobierno comunista cubano contra los activistas de derechos humanos y hace un llamado a que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Tomás Núñez Madariaga, cuya vida está en riesgo. Tomás Regalado amplía en el siguiente reportaje.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, dijo que los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible las prácticas injustas del gobierno cubano contra los activistas de derechos humanos y hacen un llamado a que pongan en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial a Núñez Magdariaga, cuya vida está en riesgo. La portavoz dice también que los Estados Unidos denuncian que la salud del prisionero político es crítica y que las autoridades de La Habana le han negado a su familia la oportunidad de verlo.
Recibimos el mensaje.
Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, habló con Televisión Martí sobre las declaraciones de la señora Nauert.
Los Estados Unidos están gravemente preocupados por la salud física del activista democrático que ha estado en huelga de hambre por más de 50 días en protesta de su injusto encarcelamiento.
Tomás Núñez Magdariaga, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, fue arrestado por el régimen y condenado en un juicio sumario donde le negaron la oportunidad de presentar testigos a su favor.
La democracia cubana y los activistas de derechos humanos hace tiempo experimentan denuncia y denuncian el uso arbitrario de la detención por parte del gobierno cubano, apoyándose con cargos ilegítimos.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, en entrevista con Radio Martín, reaccionó desde Cuba a las declaraciones de Estados Unidos.
Agradecemos enormemente al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por este comunicado a favor de la vida y de la libertad de Tomás Núñez Madariaga, uno de nuestros presos políticos. Los bancos tienen más de medio centenar de activistas en prisión.
El comunicado del Departamento de Estado señala que la condición física de Núñez Madariaga es una cruel confirmación de estas prácticas injustas y sirve como un recordatorio oscuro de la carencia del debido proceso para quienes critican al gobierno cubano.
Los Estados Unidos condenan de la manera más firme posible esas prácticas y hacen un llamado al gobierno cubano a fin de que ponga en libertad a todos los prisioneros políticos en Cuba y en especial al señor Núñez, cuya vida está en peligro.
Esto que acaba de hacer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, debieran hacerlo todos los gobiernos del mundo libre, todos los gobiernos que se sienten y se autoproclaman gobiernos democráticos, defensores de los derechos humanos.
Por otra parte, la misión médica cubana en el Ecuador no fue cuestión de necesidad, sino de afinidad ideológica, reiteró a Radio Martí un reconocido profesional del gremio del país suramericano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El cirujano ecuatoriano Bernardo Sandoval Córdoba, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de Ecuador, recalcó este viernes a Radio Martí que hay un trasfondo político en las misiones de médicos cubanos en su país más que una necesidad real.
Hay un trasfondo político en la venida de los médicos cubanos más que en una necesidad real. Hay suficiente número de médicos y hay suficiente número de especialistas. Correa evidentemente tenía las mejores relaciones con el gobierno de Cuba, con todo el conjunto de los socialistas del siglo XXI de Latinoamérica. Es por afinidad ideológica. En el caso de Moreno, creo que tiene tantos problemas ahora resultantes de la crisis económica que dejó como terrible legado el gobierno anterior, que el tema de los médicos cubanos como que está muy abajo en la agenda.
El cirujano no cree, sin embargo, que el número de galenos cubanos sea una amenaza para la comunidad médica ecuatoriana.
Si es que ellos se han quedado a vivir en el Ecuador porque piensan que las condiciones de vida aquí son mejores que las que tendrían en Cuba y están en lo cierto, pues está bien que se integren a la sociedad y van a ser, por supuesto, bienvenidos en la medida en que su trabajo sea bueno, sea honesto, y no dudo que así sea.
Con las misiones internacionalistas, principal fuente de ingresos para Cuba, el régimen se queda con cerca del 70% del salario de los alrededor de 700 profesionales de la salud radicados en Ecuador. Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y una residente en los Estados Unidos es una de las cuatro personas que fallecieron este jueves en el accidente de tránsito ocurrido en Jatibonico, provincia de Santi Espíritus, en el que también recibió heridas graves una niña de 3 años.
La mujer fue identificada como Yaritza Hernández Rojas, de 35 años. Los medios de comunicación de la isla han mantenido la versión de que todos los involucrados en el accidente son residentes de Guaymaro, en la provincia de Camagüey.
El accidente ocurrió cuando el auto de turismo ya se dirigía desde el este o desde La Habana a la ciudad de Camagüey, impactó contra el camión que regresaba de esa región centro-oriental de la isla.
Y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro le impuso una multa de más de $5 millones al banco JP Morgan Chase por haber violado sanciones a Cuba, Irán y Siria.
En un acuerdo extrajudicial, JP Morgan Chase acordó pagarle al gobierno $5,263,171 para saldar 87 violaciones de los reglamentos que, según el gobierno, el banco había revelado voluntariamente.
Se trata de 85 transacciones de más de $46 millones con entidades y personas cuyas operaciones con instituciones de Estados Unidos estaban prohibidas por el Departamento del Tesoro y por haber permitido las cuentas a 8 clientes que aparecían en la lista negra de nacionales especialmente designados. El banco también violó regulaciones contra el narcotráfico y contra el gobierno sirio.
Y a las 12:18 vamos con informaciones de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo y el gobernante norcoreano Kim Jong-un conversaron sobre la organización de una segunda cumbre entre las dos naciones.
Pompeo y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, hablaron a la prensa este domingo en Seúl sobre la situación en la península.
Moon elogió a Pompeo por visitar Pyongyang y Seúl en tan poco tiempo y dijo que espera que la próxima cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano ocurra pronto y ayude a impulsar la existencia de una península coreana sin armas nucleares.
Pompeo agradeció las palabras de su anfitrión y recalcó que el gobierno surcoreano ha sido muy importante en el éxito obtenido hasta la fecha y que la meta es lograr la desnuclearización y cambiar la relación en la península coreana.
Y en Washington, el juez Brett Kavanaugh juramentó ayer como magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, un cargo vitalicio.
El Senado de los Estados Unidos confirmó ayer a Kavanaugh después de intensos debates y una investigación del FBI sobre incidentes de su juventud relacionados a mujeres y el consumo de alcohol.
El nominado por el presidente Trump para el cargo fue confirmado en el Senado por estrecho margen de 50 votos a favor y 48 en contra. Trump ha dicho que su nominado será un gran juez de la máxima corte de los Estados Unidos.
La gran mayoría de los senadores republicanos dieron su apoyo a Kavanaugh. Muchos demócratas, como el cubano-americano Bob Menéndez, expresaron su disgusto con la votación y con la investigación que hizo el FBI.
Y el índice de desempleo en los Estados Unidos bajó al 3,7% en septiembre, el menor porcentaje desde el año 1969, otra muestra de la buena salud de la economía.
Los salarios registraron un aumento interanual del 2,8% de acuerdo con datos difundidos por el gobierno. La creación de empleos fue de 134,000 nuevos puestos de trabajo.
Con 12:20, continuamos aquí en este noticiero de Radio Martí de este domingo. Vamos ahora a las informaciones sobre América Latina. Y también tenemos que ha llegado el día de la gran votación en Brasil, donde el pueblo acude hoy a las urnas para elegir al presidente de la nación. Así es, y bueno, tenemos en línea a Carlos Jiménez, un activista cubano que residió por muchos años en Brasil. Carlos, buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, cuéntanos que viviste allí, has respirado otras veces el ambiente presidencial en Brasil. Esta elección es de suma importancia, yo creo que como ninguna otra en el Brasil, ¿no?
Sí, es una elección muy importante porque se está tratando de terminar el auge izquierdista del PT después de tanta corrupción y de tanto robo que hubo en Brasil.
Cuando hablamos de Bolsonaro, pues, ¿cómo lo ve el brasilero allí? ¿Cuál es el mensaje que lleva? Porque Haddad está diciendo, pues, todo lo contrario, es como una sucesión de Lula da Silva, ¿no?
Sí, Haddad fue nombrado por Lula como su sucesor, tratando de no perder las elecciones. Las elecciones, el PT las tiene perdidas, no tiene posibilidades de ganarlas, por lo desprestigiado que está ante el pueblo brasileño. Bolsonaro es un congresista de muchos años en el Congreso, quizás de una historia pálida dentro de la política brasileña, pero que surgió en los últimos meses como una persona honesta, no corrupta, un evangélico cristiano, que no tiene ninguna afiliación o no tiene ningún, no le debe nada a nadie. Es una persona completamente independiente y que quiere representar a las personas honestas de Brasil.
Pero, Carlos, todavía Lula da Silva desde la cárcel todavía tiene ponche, todavía tiene bastante poder sobre el voto, ¿no?
Mucho poder sobre el voto. Lula específicamente, no el PT, tiene un voto cautivo de un 35% de la población. Esa parte del electorado brasilero vota en él, esté preso o esté muerto. Él no tiene otro cambio. Es él, porque es una persona que ha repartido mucho dinero, ha comprado mucho voto, y la población más pobre, y no tan pobre, está engañada pensando que el que viene después va a quitar todas esas dádivas que él dio.
¿Qué, por ejemplo, qué ofreció Lula da Silva a los...
Lula da Silva, él tenía una cosa que se llamaba, tenía, no, eso existe todavía, el Bolsa Familia, que es un salario para las familias que tengan una renta, que ganen poco dinero. Pero en realidad él decía que eso era de él. Eso no fue de él. Eso fue adaptado de los gobiernos anteriores, como el gobierno de Fernando Henrique y los gobiernos anteriores de Fernando Henrique
Cardoso.
Él lo adaptó, y él, sí, Fernando Henrique Cardoso. Él lo adaptó, eran varios programas, y hizo uno solo, que fue el Bolsa Familia, y entonces él se adjudicó como era un mérito de él, pero en realidad no era un mérito de él, es una cosa buena porque ayuda a las familias pobres. Y el PT amenaza con que si el PT pierde las elecciones, pues los nuevos gobernantes van a quitar esas cosas. Ya Bolsonaro dijo que él iba a mantener todo lo que fuera ayudar a las familias de baja renta.
Volviendo a Lula, entonces Lula mantuvo muchas de las cosas que tenía Cardoso implementada, ¿no?
Oh, Lula, los dos gobiernos de Lula, sobre todo el primer gobierno de Lula, él se montó en toda la política de Fernando Henrique Cardoso y mantuvo un gobierno que fue bastante bueno. El dólar, el real se mantuvo bastante estable, la economía creció, pero en base al... Ahora, después cuando vino Dilma, que quiso cambiar todo, acabó con el país.
Uh-huh. Dilma quiso cambiar toda la política que dejó
Y Lula. Aumentar la corrupción. La corrupción es inherente a los gobiernos izquierdistas, eso todos lo sabemos. Y ya comenzó del principio del gobierno Lula con una cosa que se llamó el mesalón, donde Dirceu, que era el primer ministro de él, estuvo involucrado y cayó preso.
Uh-huh.
Un dirigente del PT formado en Cuba.
Ya,
pero sí. hablando de Bolsonaro, Bolsonaro es una persona que yo veo que lo tildan de ultraderechista. Bolsonaro no es un ultraderechista, Bolsonaro es una persona que dice las cosas como son. Por ejemplo, nosotros una vez organizamos una manifestación allá cuando yo viví en Brasil contra la embajada de Cuba en Brasilia, contra la muerte de Zapata, y Bolsonaro fue conmigo a esa manifestación a protestar frente a la embajada junto con otros 5 diputados del gobierno, y siempre se ha manifestado a favor de la democracia en Cuba y en contra del gobierno cubano. Entonces, por lo tanto, yo creo que Bolsonaro sería muy bueno, y para el Brasil, todas las políticas que él presenta es una política de apertura al mercado internacional, de apertura al mercado interno, de respeto a los derechos humanos. Y yo creo que sería un buen presidente para el Brasil en este momento.
¿Y la política y la política hacia Cuba?
No, él es contra el gobierno cubano, diametralmente. Él es una persona contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, el gobierno cubano. Él es una persona completamente anticomunista.
¿Y está al tanto de lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, Bolsonaro?
Está al tanto, perfectamente. Cuando yo hablé con él, estaba muy claro de todo lo que está aconteciendo en Cuba. Y en Venezuela ni se diga, Venezuela tiene ellos ahí al lado. Y lo está afectando directamente con los inmigrantes, ¿no?
Perfecto. Oye, Carlos, muchísimas gracias. Tenemos que irnos ya a los comerciales, a la pausa. Pero bueno, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto contigo después de este día a ver cómo salieron las elecciones allá en Brasil. Muchas gracias por la participación. Ya a las 12:28, pues estábamos hablando del tema de Brasil, donde el pueblo pues hoy acude a las urnas para elegir al presidente de la nación. La agencia de prensa AFP tiene un reportaje al respecto.
Simpatizantes del candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, se manifestaron el sábado en una caravana en Brasilia, en la víspera de la elección a la que el derechista llega como favorito. Bolsonaro es lo mejor para el país, es la esperanza de un país mejor. Si no tenemos a Bolsonaro, el país será una Venezuela. Bolsonaro tiene 36,7% de intención de voto, según una encuesta del Instituto MDA para la Confederación Nacional de Transportes difundida el sábado. Le sigue Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores, con 24%. Ambos candidatos son también los que generan más rechazo entre el electorado. La retórica incendiaria de Bolsonaro, con comentarios homofóbicos y machistas, dieron lugar al movimiento El No, que el sábado se manifestó en Sao Paulo contra el excapitán del ejército.
Espero
que haya una segunda vuelta y que podamos movilizarnos contra Bolsonaro.
La opción contra Bolsonaro.
Unos 147 millones de brasileños están convocados a votar el domingo para elegir al sucesor de Michel Temer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí de este domingo. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Araceli Perdomo, productor y edición, Iván López Muñiz, y continuamos aquí frente a los micrófonos, mi compañera
Yolanda Huerga
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos de nuevo a las informaciones y vamos a empezar con un segmento sobre Cuba. El régimen puso el sábado en libertad al preso político Daniel Santovenia después de 27 años tras las rejas. Y Yolanda Huerga tiene las primeras declaraciones del opositor desde Colón, Matanzas.
Tras pasar 27 años en prisión de una condena de 30, fue liberado este sábado el preso político Daniel Santovenia.
Estuve 27 años, 22 de ellos en celda de 24 hombres, y los otros 5 los pasé en el campamento, en mínima seguridad.
Santovenia fue reclutado en 1991 en Miami para infiltrarse en Cuba junto a Pedro Álvarez Pedroso, también liberado recientemente, y el jefe del comando, Eduardo Díaz Betancur, fusilado en enero de 1992. Después de desembarcar, solo dieron unos pasos cuando fueron interceptados. Los estaban esperando. Sin dudas, alguien los había delatado.
Yo vine a Cuba luchar por la libertad de mi país, para darle una patria libre a mis hijos, y que aquí se pudiera vivir con felicidad, con protección de los derechos humanos.
A pesar de las reglas estrictas que tienen organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional para calificar a los presos políticos y de conciencia, la Independiente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana, mantuvo dentro de su lista de encarcelados por razones políticas a 8 hombres que entraron a Cuba con armas desde la Florida, porque se trata de 8 opositores al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y hablando de prisioneros, precisamente también en la prisión de Ahuica se encuentra el prisionero político Iván Amaro, de quien el recién liberado Daniel Santovenia dijo que le han fabricado un nuevo delito para encauzarlo otra vez. Por esa razón, pues, contactamos con la esposa de Amaro, Disneydis Ortiz. La esposa de Amaro es Disneydis Ortiz y la tenemos en vía telefónica. Disneydis, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos cuál es la situación.
Buenas tardes, mira, yo soy la esposa de Iván Amaro y mi esposo desde el 17 de septiembre le dieron una golpiza en la prisión de Ahuica, donde él está hace un año y pico, y porque tenías el área de él que no lo podías chapear porque no tenías instrumento para chapear, y ahí es ese de campamento Julián Mastica y es ese de la prisión Emilio Cruz, y con otro llamado sí, lo amenazaron y le dijeron que le iban a poner esa pieza en la boca, de que le iban a picar la cara, de que iban a matar a su familia, y mi marido le dijo de que bajo amenaza no le iba a trabajar a ninguno de ellos, y ahí lo esposan y lo arrastran 3 cuadras y se llenó de sangre, tiene las manos todas desbaratadas. Le dieron golpe y ahora se encuentra ahí en la prisión y le pusieron atentado, otra acusación de atentado, porque él estaba cumpliendo por atentado y ahora tiene otra por atentado, y estamos esperando respuesta. Ya fuimos el día 19 a La Habana, a la Asamblea General de la República aquí en Chicán, y al siguiente, a la otra semana, lunes 24, fuimos de nuevo por esas dos delegaciones y fuimos al Consejo de Estado también a plantear el problema de lo que está sucediendo con Iván Amaro, porque la familia, todo el mundo, estamos preocupados que a que le pase algo, porque ya va por la tercera golpista. La primera fue cuando lo cogen en la PNR de Jovellanos. La segunda fue en el Combinado del Sur y ahora la tercera en la prisión de Ahuica, y tememos por la vida de él y estamos muy preocupados por él.
¿Dónde vive Iván Amaro? ¿Dónde radica?
¿Eh?
¿Dónde radicaba Iván Amaro antes de esta detención?
Iván Amaro radicaba en Coliseo.
¿En Coliseo?
Sí, Coliseo.
¿Matanzas?
Sí, Coliseo, sí, lo mismo se llama en Coliseo que en San Miguel de los Baños, en los dos lugares.
Ya. ¿Y la primera detención, pues, también le dieron golpe?
Sí, la primera para quitarle el pullover que él se puso, que dice la parte de adelante de democracia y dictadura, ¿no? Y la parte de atrás dice abajo quien tú sabes. Ahí cuando lo cogen con el pullover, que lo llevan para la PNR de Jovellanos, le dieron una golpiza porque él se negó a quitarse su pullover. Y la otra fue en el Combinado del Sur esperando a juicio.
¿Y qué decía? ¿Qué decía el famoso pullover ese?
El pullover dice democracia sí, dictadura no. Y la parte de atrás, abajo quien tú sabes.
Ah, imagínate. Bueno, Disneydis Ortiz, esposa de Iván Amaro, muchas gracias por esta comparecencia en el noticiero de Radio Martí de este domingo. Esperamos que se aclare la situación de Iván Amaro y que, bueno, pueda en algún momento mejorar y salir en libertad, ¿no? Es lo que deseamos todos.
Vamos a ver.
Bueno, muchas gracias. Con 36 minutos, continuamos aquí en este noticiero del domingo de Radio Martí. El preso político cubano Tomás Núñez Madariaga llega hoy a su día 54 de su huelga de hambre como protesta a su injusto encarcelamiento. Y aquí Yolanda Huelga tiene más información sobre este preso.
Su caso ha desatado diversas reacciones, no solo de grupos de disidentes dentro de la isla, sino también a nivel internacional, desde la Organización de Estados Americanos hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos. Tomás Regalado nos ofrece el siguiente reportaje.
Tomás Núñez Madariaga, quien pertenece a la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, que reconoció que fue apresado con cargos falsos y condenado en un juicio amañado, donde no le dejaron presentar testigos a su favor. Nurbia Núñez, sobrina del opositor de 66 años en huelga de hambre, habló con Radio Martí sobre la situación actual de su salud.
Ellos me dijeron que estaba descuidado, que estaba muy disciplinado con los sueros, que le estaba dejando suministrar bien, y no lo puedo ver, se puede pasar a donde está. Y bueno, que lo único malo que tenía era que no quería comer.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, teme que la vida de Núñez Madariaga está en grave peligro.
A pesar de 50 días en huelga de hambre, a pesar de estar allí siendo inocente, a pesar de tantos testimonios que demuestran su inocencia, este hombre sigue muriendo lentamente en ese lugar del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zaya, que es el mismo sitio donde a los 52 días de una huelga de hambre perdimos a Wilman Villar Mendoza.
En un comunicado del Departamento de Estado, la portavoz de dicha entidad, Heather Nauert, declaró que el caso de Núñez Madariaga representa la clara prueba de las enteramente equivocadas prácticas del gobierno cubano, que usa detenciones arbitrarias como mecanismos de represión. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha sido también directo en su mensaje sobre la situación de Núñez Madariaga. La activista Rosa María Payá, en entrevista con Televisión Martín, manifestó que el caso de Núñez Madariaga es otro ejemplo de la naturaleza represiva del régimen castrista.
Es muy grave lo que está pasando. Temo por la vida de Tomás Núñez Madariaga. Esto se inscribe dentro de un ejercicio sistemático de persecución contra los miembros de la oposición cubana, específicamente contra los miembros de UNPACU, específicamente contra los promotores de Cuba Decide. Eso es un crimen de lesa humanidad, y a todos los que forman parte del ejercicio de esa violación de los derechos les decimos: paren, están a tiempo.
Y con 2,000 pesos cubanos fue multado el opositor Jordanis Muñoz Guerrero, quien permanece detenido en la unidad de la policía de Palma Soriano por manifestarse a favor de la libertad del preso político Tomás Núñez Magdariaga. Su esposa, la activista Yenisei Jiménez, así lo denunció a Radio Martí.
Dicen ellos que por manifestarse a favor de la libertad de Tomás Núñez Magdariaga, pues es multado $2,000. Él me lo mandó a decir con un amigo de él y mío personal. Entonces me dijo que le dijeron que eran 96 horas y ya tiene aplicada la multa de $2,000. Esta gente se escudan de poner esas multas excesivamente altas para que nosotros la paguemos, ¿entiendes? Pero nosotros no pagamos ningún tipo de multa, ni aunque fuera de un peso. Entonces con esa multa ellos tienen el pretexto de llevarte a la prisión. Así mismo fue como los dos juicios que le hicieron a mi esposo y por eso fue que cumplió el año y medio.
La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada el viernes a una prisión en la provincia de Ciego de Ávila. Su hija, Clara Isnaga, había ido a visitarla a la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, cuando recién fue informada del cambio.
Ahora que yo vengo a la visita, cuando estoy ahí en la visita, veo que ven entrar a menos y cuando pregunto me dijeron que la habían trasladado para Ciego de Ávila. Y yo recuerdo, pero no me pudieron avisar ni nada. Fui a la visita por gusto, ahora dice que la trasladaron para Ciego de Ávila. Pero después que ya había entrado y todo, después estuve tremendo rato ahí, que cuando salieron todas las presas, que yo veo que no viene mi mamá ahí, yo pregunto, y ahí escondé, me dice la reeducadora que la habían trasladado para Ciego de Ávila. No sé cómo se llama la prisión, me dijo para Ciego de Ávila. Me alteré mucho y me puse, si no pregunté, pero ahora voy a esperar a que mi mamá me llame.
Y autoridades cubanas arremeten contra otra organización evangélica en la ciudad de Santi Espíritus, usando como pretexto una ilegalidad cometida durante la construcción de la casa culto.
El pastor evangélico Yacer Caraballo denunció a Radio Martí que el sábado se cumplía el plazo para la orden de demolición, mientras las autoridades han ignorado su compromiso de corregir la infracción.
¿Qué está pasando? Que nosotros teníamos una licencia de construcción. Nosotros estamos en Santi Espíritu, en la misma ciudad. Nosotros somos pastores y en nuestra propiedad tenemos una casa culto. Pero no es una casa culto donde tenemos una congregación de casi 80 personas, 80 miembros. Hace 2 años y medio que estamos ahí en ese lugar. ¿Qué está pasando? Que nosotros hicimos un proceso de legalización para la construcción desde hace 2 años y nos estaban, de una manera u otra, todos los arquitectos, ninguno quería hacernos el proyecto, que nosotros estábamos pidiendo un proyecto legal, porque como es tema iglesia, como está pasando en estos momentos, que nos retiraron todos los papeles de la licencia, nos retiraron, nos multaron. Entonces tenemos 3 días para demoler o ellos vienen con una brigada de demolición y demuelen ellos a su manera. Es nuestra propiedad. Nosotros estamos delimitando el territorio, ¿eh? Teniendo el permiso, lo que adelante, nosotros nos subimos 30 centímetros. Entonces ellos nos dicen que nos subimos. Entonces nos dieron una variante de romper y poner tipo una reja. Entonces nosotros ya lo hicimos. Nos multaron primera vez, hicimos la variante que ellos nos dijeron, pero ahora se vuelven a quejar otra vez el delegado, el gobierno de la que nosotros tenemos que demoler total porque no tienen ellos visibilidad para los cultos, para las cosas que estamos nosotros dando ahí. Y la seguridad se ha metido a tirar fotos en una casa más arriba y se nos ha metido ahí a grabar los cultos y nos han mandado a la presión del CDR. Tenemos iglesia, que la iglesia protestante, nosotros somos la iglesia protestante, que hablamos la verdad, nosotros no nos escondemos para decir la verdad.
La escasez de alimentos golpea a los habaneros y Dolidia Darias amplía la información.
Los puntos de venta de alimentos vacíos, los precios exorbitantes en las tiendas donde el pago es por divisas y el acoso policial a los vendedores por cuenta propia son los problemas más acuciantes para los habaneros, dijo el fotorreportero Lázaro Yuri Valle.
Y todo está muy mal. La gente está sobreviviendo, está pasando hambre.
Al desabastecimiento en las tiendas se suma la acción de los que tienen negocios privados, quienes acaparan lo poco que sacan en los mercados.
Claro, no hay un mercado mayorista donde estas personas puedan ir a comprar, por eso también carece los alimentos que se venden en la calle. Y entonces cuando sacan el poquitico que sacan, se las llevan todas.
Y cuando no hay nada para comer, ¿qué hacer?
Yo conozco personas que hay veces que no tienen nada que comer, mal comer con un pedacito de pan con aceite, un jarrito de agua con azúcar.
A juicio del reportero, es el mismo gobierno el responsable por el bloqueo interno que mantiene en el país.
El mismo gobierno tiene el bloqueo aquí adentro. Pocos productos que puedan venir agrícolas de productores independientes, los decomisan en las autopistas. Entonces tienen que sobornar a los policías. Entonces, ¿cómo encarece ese producto cuando llega a la población? El cubano tiene que robar obligatoriamente.
Rosario Morales La Rosa, residente en La Habana del Este, dijo que a la falta de alimentos en las instalaciones se suman otras duras realidades.
Es las condiciones, la mosca, la peste, no le ponen el nylon. Es deprimente, es los refrigeradores rotos, la nevera rota, infiltración.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
El lunes entran en vigor nuevas regulaciones para el reordenamiento del transporte en la capital cubana. Sobre este proceso ofrecen sus valoraciones el transportista privado Rafael Alba Macías y la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Informa Tomás Cardoso.
Las autoridades encargadas de implementar el experimento de transporte de la capital se encuentran listas para la puesta en vigor de estas normativas el 8 de octubre. Marta, empezamos contigo. ¿Qué has escuchado de cara a estas nuevas medidas? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Mira, a mí el calificativo ese de experimentar me estremece, porque en Cuba un experimento puede durar años antes de dejarse ser experimento. Yo pienso que la fase esta experimental está dada precisamente para terminar con los transportistas privados. Le ocasionan algunos dolores de cabeza a la dictadura, en particular con el problema de la gasolina, con el problema del pago para que les revisen el carro, donde hay oficiales del Ministerio del Interior involucrados que se dejan sobornar, con otros problemas, las piezas de repuesto, etcétera. Y pienso que el objetivo principal es acabar con el transporte privado.
Rafael, como ustedes son netamente privados y no quieren acogerse a las nuevas regulaciones, no tienen el derecho al combustible, no tienen el derecho a las piezas de repuesto. Ese es parte del tema.
El gobierno cubano está enfrascado, el combate con Marta, de qué es lo que quiere acabar con los transportistas cubanos. Incluso en los días anteriores no lo había hecho y ayer declaró que va a poner cerca de 2.000 autos de esos nuevos que ellos tienen para hacerlo libre. Son aquellos que pueden circular para cualquier lado. Ellos tenían rutero, que ellos no iban a poner taxis libres. Es decir, que los particulares podían declararse libres. Pero ahora ellos dicen que también tienen 2.000 taxis que lo van a poner libre, también para que circulen por la calle que ellos quieran. También han implantado otra ley que no existía. Ellos quieren los carros que estén, usted se imagina un carro que tiene 60 años, pasarlo por un somatón, que dicen ellos que tiene que estar el carro 100%. Me parece que una persona de 60 años no está en condiciones de un niño que tenga, por ejemplo, 1 o 2 años. Eso es totalmente injusto.
Marta, ¿tiene capacidad el gobierno estatal, luego de los fracasos en múltiples experimentos de cooperativas de transporte, de darle la pelea y eliminar a los privados?
No lo tiene, porque el propio ministro de transporte dijo que en el mes de julio se habían transportado más de 2.000 millones de personas en todo el país y que con el transporte estatal se habían transportado el 66%. Quiere decir que un 34%, que son más de 680.000 personas, pues no se pueden transportar con los vehículos estatales. Por consiguiente, eso implica que no hay capacidad para solventar la demanda del pueblo en transporte.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 12:48 continuamos aquí en este noticiero de Radio Martí. Vamos con noticias de América Latina y también del mundo con Yolanda Huerga.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, viajará hoy a México para asistir a la conferencia de los ministros de Defensa de las Américas en Cancún, comunicó el Pentágono.
Mattis mantendrá importantes reuniones con ministros de defensa de países americanos para reafirmar relaciones y mantendrá encuentros bilaterales con altos funcionarios, añadió el Departamento de Defensa, sin dar más detalles.
En agosto, Mattis hizo su primera gira por Latinoamérica, donde visitó Brasil, Argentina, Chile y Colombia. gira que tuvo como principal objetivo reforzar las alianzas en la región.
Las reformas económicas del gobierno venezolano han vaciado escuelas privadas, mientras aumenta el éxodo de escolares hacia la educación pública gratuita, un reportaje de la AFP.
Las escuelas privadas en Venezuela van vaciando sus aulas. Tras el incremento salarial de 3.400% ordenado por el presidente Nicolás Maduro en agosto, los colegios aumentaron sus matrículas para pagar profesores, desafiando la amenaza del gobierno de intervenirlos si las alzas eran elevadas.
El año pasado cerramos con una matrícula de 110 y aperturamos este año con 50 alumnos exactos. Esto nos lleva a buscar soluciones, de ver qué hacer con un personal, cómo notificarle a los papás que pues estábamos pues a punto de cerrar.
En consecuencia, muchos padres no pudieron solventar el incremento. Aún pudiendo pagar las matrículas, a algunos les cuesta comprar útiles y uniformes. La Asociación de Institutos Educativos Privados aseguró que unos 400 colegios están en riesgo de cerrar tras las reformas que devaluaron la moneda en 96% y prevén un aumento del IVA y la gasolina. En los colegios de la clase alta de Caracas se empezaron a cobrar en dólares. Se pagan unos 100 mensuales más una cuota anual de entre 600 y 1000 dólares según fuentes del sector.
En el caso de nosotros, se han retirado porque se van del país. Casi todos los que se han ido, puedo decir que el 90% debe ser por retirada por ida del país.
Entre las familias que se han quedado en Venezuela, hay un éxodo de escolares a la educación pública, que es gratuita, según admitió el Ministerio de Educación.
Lo que pasa es que ahorita es muy difícil meterla en un maternal o un colegio público, porque tienes que tener palanca o no lo aceptan, o tienes que ir con un año de anticipación para que el niño lo inscriba. Eso es una locura.
Muchos padres envían a sus hijos con uniformes repetidos y libros de segunda mano. Las escuelas han relajado sus exigencias sobre color o tipo de zapatos, pero los problemas no quedan en la cartera. Las clases comenzaron hace 2 semanas sin energía eléctrica.
La opositora Asamblea Nacional de Venezuela rechazó todas las formas de censurar a la prensa ejercidas por el gobierno. Desde La Voz de América en Caracas, informa Adriana Núñez Rabascal.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una resolución que rechaza cualquier tipo de censura a la prensa y el bloqueo de los medios que se difunden por Internet. El diputado opositor Viallo Pilieri acusó al gobierno de intentar provocar un apagón informativo a través del cierre de estaciones de radio, ataques cibernéticos y la restricción en la venta del papel periódico para los medios impresos.
Hay una política de veto, censura, porque el gobierno intenta desesperadamente cumplir con el plan de la hegemonía comunicacional que está en el plan de la patria.
Durante el debate parlamentario se escuchó a la coordinadora de la organización Expresión Libre, Silvia Alegret, quien detalló que durante el último año la mitad de los sitios web de noticias han sido bloqueados y que de 134 periódicos que circulaban en 2013, hoy solo quedan 64.
Amenazas de acciones administrativas y judiciales contra medios y periodistas para intimidarlos y lograr que se autocensuren.
Los funcionarios del gobierno han llevado ante los tribunales a directivos de medios de comunicación, acusándolos de difamación o por denunciar hechos de corrupción, según argumentan, sin pruebas. Esta semana el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, informó que el portal de noticias La Patilla debe pagarle 32 millones de dólares por difamación luego de relacionarlo con un cartel de drogas que opera entre Venezuela y Colombia. Organizaciones defensoras de la libertad de expresión alertan que otra de las formas de perseguir a la prensa es impedir la salida del país a los periodistas, invalidando su pasaporte, tal y como ha ocurrido este año con 3 comunicadores. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y a las 12:53, vamos directamente a Managua, Nicaragua, donde se encuentra nuestro corresponsal Marlon Salinas, quien nos va a traer los detalles sobre las manifestaciones, una que fue suspendida ayer, progubernamental, otra que fue suspendida hoy, antigubernamental, y hay un nuevo movimiento en Nicaragua llamado Azul y Blanco, que era el que tenía previsto pues llevar a cabo la protesta en el día de hoy, que fue suspendida por la lluvia y mal tiempo. Han habido desastres por la lluvia, han habido muertes. Marlon, cuéntanos, ponnos al día de todo este tipo de sucesos que están tomando lugar allá en Nicaragua.
Buenos días, buenas tardes, damas y oyentes de Noticias de Radio Martí. Efectivamente, aquí en Managua capital, Buenas noticias, han cesado las lluvias, por lo menos en la última hora no ha caído agua en varios departamentos del país. Se contabilizan 3 personas fallecidas, una en Chinandega, al occidente de Managua, una en Boaco, en el centro del país, y una mujer en Matagalpa, en la zona norte de nuestro país. Hay 1,425 familias damnificadas para un total de aproximadamente unas 3,000 personas y hay comunidades totalmente aisladas, sobre todo en el occidente y en el oriente de Managua. En el sector conocido, o el departamento conocido como Carazo, hay 3 comunidades totalmente incomunicadas, Malacatoya en el departamento de Granada, al sur de nuestro país. Políticamente hablando, se suspendió ayer una marcha que por la tarde tenía programado el oficialismo, trabajadores públicos que son obligados por el presidente Daniel Ortega a marchar. También se suspendió una cadena nacional de radio y televisión que se tenía programado supuestamente para dedicarse a trabajar a la atención de las personas damnificadas precisamente por 2 fenómenos naturales que están afectando el país en el Atlántico y en el Pacífico. Para hoy se tenía programada una marcha de la primera marcha de la organización conocida como Unión Azul y Blanco. Fue suspendida precisamente por la situación climatológica. Pero en la isla de Ometepe, en el puerto de Moyogalpa, este fronterizo con Costa Rica, un destino turístico muy impresionante que tiene Nicaragua, ahí un grupo de autoconvocados esta mañana se estaban manifestando en contra del gobierno de Ortega, pero fueron reprimidos por la policía antimotín. Como resultado, hay 3 jóvenes que fueron apresados, líderes de este movimiento 19 de abril, así como también se reporta la lesión en la cabeza a un oficial de la Policía Nacional. Según las denuncias que nos han llegado esta mañana, uso excesivo de gas lacrimógeno, bombas lanzadas por la policía, así como también la detención de 7 jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver con el plantón que realizaban los autoconvocados. En Masaya también se registraron la mañana de hoy cateos o allanamientos en viviendas y la detención de una familia completa conocida como Julián el Moriboseño, los Comejenes, que se dedicaban a la elaboración y fabricación de bombas o cohetes pirotécnicos para las celebraciones de diciembre. Sin embargo, fueron detenidos arbitrariamente por la Policía Nacional, como muchas de las detenciones que se registran en nuestro país. Así está el panorama para este domingo aquí en Nicaragua.
Marlon, ¿Masaya sigue siendo el bastión de la resistencia nicaragüense?
Se habían dejado de escuchar detonaciones de explosivos. Sin embargo, la madrugada de ayer sábado y la madrugada de este domingo reaparecieron globos azul y blanco y se detonaron algunos morteros que activó inmediatamente la represión de la Policía Nacional. Sigue siendo el bastión. Monimbo no ha dejado de poner pintas, de poner mantas, es decir, rótulos alusivos a la lucha que se tiene sociopolítica contra el régimen de Ortega. Sigue siendo pues el referente de la lucha cívica que tiene este movimiento aquí en nuestro país.
Oye, la Unión Azul y Blanca es un movimiento recién creado. Cuéntanos de ese movimiento, es un movimiento serio y ¿cómo surgió?
Fue la asociación de varias organizaciones. Aquí hay estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, hay campesinos, hay obreros, está el gran capital, la mayoría de las organizaciones o uniones de empresarios nicaragüenses, como es el COSEP y ANCHAN, que es la Asociación Americana de Comercio, aglutinados en ellos. Hay organizaciones feministas, también organizaciones de la diversidad sexual que lo integran, los mismos movimientos autoconvocados están participando de ellas. Se hizo un llamado también para que los que dirigen algunas organizaciones meramente políticas se agrupen. Sin embargo, pues el objetivo, la proclama que se dio a conocer el pasado viernes y que nosotros dábamos un adelanto en Noticias de Radio Martí, es precisamente convocar a todas esas fuerzas vivas que hay en el país y que están en descontento con el régimen de Ortega para que se aglutinen y buscar cómo presionar para que se llame al diálogo o se haga un adelanto de las elecciones. Básicamente, esa es la filosofía de la creación de esta unidad azul y blanco.
Claro, pudiéramos decir que esta unidad azul y blanco pues es un corte transversal de la sociedad nicaragüense en este momento, ¿no? Ya que hasta los gays están incluidos ahí.
Exactamente. No hay exclusión, se trata de incluir, de integrar a todas las personas y organizaciones que así lo deseen. Recordemos que en finales de los 80, 1989, apareció una coalición de partidos políticos bajo las siglas de UNO, Unión Nacional Opositora, y ahora aparece la Unidad Azul y Blanco, pues que trata de abrazar o cobijar a todas aquellas personas que tengan el mismo sentir de una nueva Nicaragua. Como decía Fanora Vendaño, un analista político nicaragüense de gran renombre, refundar el Estado de Nicaragua.
Bueno, Marlon, muchísimas gracias. Mantenemos el contacto contigo durante toda esta semana aquí en Martín Noticias. Buenas tardes y bueno, que te deseamos un feliz día por allá por Nicaragua, si es posible.
Muchas gracias, igual a ustedes.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí de este domingo 7 de octubre del año 2018. En los controles tuvimos a Raúl Tápanes, en la sala de redacción Aracelis Perdomo, la producción y edición de este noticiero Iván López Muñiz, y somos sus voces informativas
Yolanda Huerga
y Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo.